La reciente aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia ha permitido el nacimiento de un nuevo derecho social. El proyecto, aprobado con el consenso de los dos grandes partidos, configura un sistema público de atención a las personas que no tienen autonomía personal y aspira a dar respuesta a un vacío en nuestro estado del bienestar, ya que a partir de ahora ningún ciudadano va a quedar fuera de la atención a la dependencia por carecer de recursos económicos. La gestión será descentralizada, estará financiada entre la Administración Central, Administración Autonómica y los usuarios. Establece unas prestaciones mínimas que podrán ser ampliadas por las comunidades autónomas, las cuales tendrán que asumir los extras en función de la población dependiente de cada una de ellas. La ley se considera un éxito para nuestros mayores, para los dependientes y para nosotros mismos. Por ello, debe aplicarse de manera eficiente y eficaz. Vamos a hablar de esta cuestión con Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático de Sociología y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alcalá de Henares, quien ya ha participado con nosotros en un programa de radio sobre esta materia el pasado mes de mayo y también en otro programa de televisión de esta universidad. Gregorio Rodríguez Cabrero ha formado parte del grupo de expertos encargado de la elaboración del libro blanco sobre dependencia, base de la ley actual, aunque con algunos cambios significativos. Muy buenos días, Gregorio Rodríguez Cabrero.
Hola, buenos días.
Vamos a comenzar la entrevista haciendo o pidiéndole, mejor dicho, una valoración general de esta nueva ley conocida normalmente como Ley de Dependencia.
Bueno, si comparamos el anteproyecto del gobierno del mes de enero con el proyecto del mes de mayo y el resultado final, pues ciertamente el resultado es bastante positivo, en la medida en que con la ley, pues el derecho subjetivo a la protección de la dependencia queda bastante fortalecido, cosa que no ocurría en el anteproyecto ni siquiera en el proyecto. Igualmente hay que destacar el reforzamiento de la participación de las personas afectadas, el reforzamiento de la participación del ámbito local, la garantía también de la financiación por parte del Estado de la prestación básica o mínima dentro del sistema y, por último, pues una ampliación de los órganos consultivos que contempla la ley. Ese sería básicamente, en una primera aproximación, la valoración de la ley. Por otra parte, claro, quedan problemas muy importantes sin resolver con claridad, como es la financiación por parte de las comunidades autónomas, también el tema del copago por parte de las familias y de las personas afectadas, que es un tema igualmente importante, y no sabemos todavía cuál va a ser el tipo de baremo que defina los diferentes grados y niveles de las situaciones de dependencia, que tienen que esperar a lo que decida el Consejo Territorial de la Dependencia, que es la máxima autoridad dentro del sistema de protección a la dependencia.
¿Un consejo que está previsto se reúna o tenga esa información que hasta ahora no se conoce?
Sí, bueno, el Consejo Territorial de la Dependencia se tiene que constituir antes de finales de este año y es el que tiene que tomar ya medidas muy concretas sobre lo que es la puesta en marcha de la ley. En ese consejo están las administraciones públicas y ahí es donde se van a decidir las cuestiones sustantivas, qué es lo que protegemos, con qué intensidad, cuál es el tipo de prestaciones y cuál va a ser el baremo que se va a aplicar para valorar las situaciones de dependencia.
Muy bien, en principio, como usted nos comentaba, la ley es positiva, ha mejorado en relación al anteproyecto que se había presentado en enero, pero habrá mucha gente o puede haber mucha gente que no conozca exactamente el ámbito de aplicación de esta nueva ley, los servicios que facilita y cuáles son los sujetos principales a los que va a beneficiar esta nueva ley.
Sí. Bueno, desgraciadamente, siendo una ley tan importante, una ley de Estado tan importante, hay que decir que las encuestas de opinión nos dicen que no hay una conciencia generalizada sobre la importancia de la misma, en parte porque el tema de los cuidados de larga duración hasta ahora ha sido interiorizado por las familias y por las mujeres. Todavía no se contempla como un riesgo social, es decir, como un riesgo que hay que socializar y compartir por toda la población española. Eso yo creo que hay que señalarlo de manera muy enfática, con el fin de dar a conocer la ley a todos los españoles y poner de manifiesto su importancia en una sociedad que envejece y que es un éxito, pero que al mismo tiempo las personas, una parte de esas personas mayores, van a necesitar cuidados tanto personales como instrumentales. La ley contempla básicamente cuatro tipos de prestaciones. Quizás es un sistema en parte complejo, pero básicamente es un sistema orientado hacia los servicios. Es decir, es una ley donde la acción protectora se encamina fundamentalmente en el ámbito de los servicios, según señala el artículo 15 de la ley. Después hay una prestación vinculada al servicio, es decir, una prestación para que las personas compren el servicio cuando no hay oferta en la red pública o la red concertada por las administraciones públicas, cosa que puede suceder dado que tenemos todavía una red raquítica en términos de servicios sociales. En tercer lugar, se prevé que excepcionalmente puede haber una prestación para cuidadores no profesionales, serían familiares y también relacionados con los familiares, para personas que realmente lo necesiten. Aquí hay una polémica en el sentido de que la ley lo contempla como una excepción. Y sin embargo, pues tanto la doctrina del Consejo de Estado como los informes de la OCDE señalan la necesidad de que la prestación a la familia, para que ellos con la prestación organicen los cuidados, no sea excepcional, sino sea una situación regular. Y por último, hay una prestación muy específica que primero se contempló para los discapacitados que están trabajando fundamentalmente, menos de 65 años, que es lo que se llama una prestación de asistencia personalizada, y que finalmente, en base al principio de igualdad, se ha ampliado a toda la población dependiente, es decir, aquellos que necesiten una persona que durante un número de horas les ayuden a resolver actividades de la vida cotidiana, para situaciones de gran dependencia. Esos serían básicamente los cuatro tipos de prestaciones que contempla la ley.
Usted comentaba que no está definido todavía el baremo en cuanto a la aplicación de las prestaciones. ¿Hay una primera aproximación?
Bueno, pues podemos decir algunas cosas importantes. Según el artículo 27 de la ley, hay dos aspectos que a mí me parecen positivos. Primero, el baremo será común en todo el Estado para garantizar la igualdad. Y segundo, la aplicación del baremo la harán las administraciones públicas y no se delegará en ninguna entidad o empresa privada o organización del tercer sector. Eso me parece importante. Y segundo, todo indica, según la ley, que la valoración será omnicomprensiva, es decir, se van a valorar las necesidades para actividades de la vida diaria, la salud de la persona y también el entorno. Y cuando hablamos del entorno, estamos hablando del entorno social y del entorno familiar. Eso me induce a pensar que la valoración tendrá que ser hecha por un equipo multidisciplinar, donde habrá médico, psicólogo, trabajador social, y donde se van a valorar todo lo que es el conjunto de las necesidades de las personas que piden ser baremadas para acceder a una prestación.
En principio, ¿de quién dependería este equipo? ¿Que estaría en sanidad, en trabajo?
No, serían las comunidades autónomas y, por lo tanto, entiendo que serían las consejerías de servicios sociales y sanidad las que se pongan de acuerdo para constituir el equipo. Si bien hay que señalar que, desgraciadamente, en esta ley el papel del sistema sanitario queda en un segundo lugar. No se ha producido un encaje suficiente, al menos aparente, para que el llamado ámbito sociosanitario sea un ámbito reforzado. Ello no quiere decir que en la valoración no entre el sistema sanitario. Simplemente digo que no ha quedado con rotundidad plasmada la necesaria presencia y responsabilidad, por lo tanto, del sistema sanitario. Pero esto es algo que tiene que decidir el Consejo Territorial, es decir, la composición de los equipos y cómo tienen que funcionar, eso lo va a decidir el Consejo Territorial de la Dependencia y luego cada comunidad autónoma, en su ámbito de competencias, pues aplicará el baremo, la composición de los equipos y los criterios de valoración.
¿Cómo va a ser, Gregorio Rodríguez Cabrero, la participación, cómo se va a organizar, cómo va a funcionar esa participación entre el Estado, las comunidades autónomas, los propios sujetos que van a ser partícipes de esta ley y también las empresas privadas?
Bueno, esta es una ley compleja, ¿verdad?, donde se tratan de conciliar básicamente tres principios organizativos, o digamos tres principios institucionales. Uno, el principio de igualdad, que es el que lleva al Estado a garantizar una prestación mínima en todo el Estado y prever la garantía de las condiciones de igualdad para el conjunto de los españoles. Otra, la competencia exclusiva que tienen en la materia, exclusiva que no excluyente de las comunidades autónomas en materia de servicios sociales. Y, por otra parte, la libertad de empresa, que supone que empresas y organizaciones del tercer sector pueden concurrir, ya lo hacen, a la prestación de servicios. Bueno, aquí habría que diferenciar lo que sería el ámbito de la financiación del ámbito de la ejecución. Desde el punto de vista de la financiación, el modelo que plantea la ley, sobre todo en el artículo 7, pues es muy claro. Es decir, la financiación es a tres partes: la administración central, las comunidades autónomas y el copago. Dentro de las administraciones públicas tenemos un mínimo garantizado por el Estado, todavía no sabemos, lo tiene que decidir el Consejo Territorial de Dependencia y ello irá a cargo de los presupuestos del Estado. Luego va a haber otra prestación o otra parte de la prestación acordada entre el Estado y las comunidades autónomas al 50% cada uno, conveniada anualmente. Y por último, una parte adicional que de manera libre pueden ofrecer las comunidades autónomas en su territorio en función de sus recursos, intereses y políticas propias. Eso sería en el ámbito de la financiación. En el ámbito de la ejecución de los servicios, pues el modelo básicamente se orienta a un modelo de financiación pública y de prestación de servicio mixto. Es decir, que habrá prestación de servicios por parte de las administraciones públicas, pero también de manera concertada, con empresas y organizaciones del tercer sector que estén acreditadas suficientemente desde el punto de vista profesional para prestar servicios de calidad a las personas en situación de dependencia. Es básicamente el modelo o el diseño del modelo.
Había otra cuestión también que se incluía en el proyecto, que es la formación de profesionales. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta formación y cómo está previsto que se lleve a cabo? ¿Con qué financiación?
Bueno, este es un tema muy importante. El artículo 36 de la ley habla precisamente de la formación y cualificación de los profesionales. Bueno, aquí la ley hace una descripción de carácter genérico que se tendrá que desarrollar en los años venideros. Pero es muy importante este tema. Sin profesionales de calidad no puede haber una asistencia de calidad. Pero hay que decir algo antes de hablar de la formación, y es hablar de las condiciones de trabajo actuales de este ámbito de trabajadores del campo de lo social, que es un sector que ha crecido de manera extraordinaria durante los últimos años. Hace 10 años eran 100.000 trabajadores en el conjunto de los servicios sociales, donde se incluye una parte sería la dependencia. Y en la actualidad son más de 300.000. Un crecimiento espectacular que no ha tenido ningún sector, en ningún mercado profesional en nuestro país en los últimos 10 años. Pero hay que señalar a cambio que este crecimiento ha venido acompañado también por un fuerte impacto de la tasa de temporalidad. Es decir, una falta de estabilidad en el empleo importante. Desde este punto de vista, yo entiendo que habría que caminar paralelamente, mejorar la formación profesional de este sector, donde entran profesionales de muy diferente condición, tanto sanitarios como sociales, y al mismo tiempo reforzar la estabilidad en el empleo de parte de los trabajadores de este sector.
Yo creo que ha quedado claro lo fundamental en relación a esta ley, que de todas formas, ya para concluir, Gregorio Rodríguez Cabrero, parece que está todavía un poquito sin completar, sin definir.
La ley ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados, está ahora en el Senado, y con las reformas o retoques que se hagan en la misma, volverá al Congreso de los Diputados para darle su aprobación definitiva. Dado el calendario, que el día 1 de enero tiene que arrancar la ley, y ante esa fecha, es decir, a lo largo del mes de noviembre y de diciembre, se tiene que poner en marcha el Consejo Territorial y una serie de órganos necesarios para la puesta en marcha de la ley, pues es obvio que no tardaremos mucho en ver aprobada la ley de una manera ya definitiva. ¿Qué reformas se pueden plantear en el Senado? Bueno, pues de muy diferente tipo. Yo supongo que básicamente se referirán, por una parte, a los temas de financiación, precisamente para garantizar una financiación suficiente que se ha estimado en aproximadamente en torno a 9.400 millones de euros, digamos en euros de hoy, para el año 2015, y esto supone que debe ser garantizado. No sabemos con exactitud cuáles son las hipótesis sobre las cuales se basa ese cálculo, esa estimación de los 9.400 millones de euros. Hay otro tipo de estimaciones que se han hecho, como la que ha hecho, por ejemplo, recientemente Julia Montserrat, que la valora en 11.500 millones de euros, un 25% más, con hipótesis explicitadas sobre servicios y prestaciones monetarias. Y esto es un ámbito delicado. Hay que garantizar la financiación de la ley y hay que garantizar prestaciones suficientes y de calidad. Luego hay otro problema que he mencionado antes, muy importante, que es el papel de la familia en el sistema de cuidados. Si esto tiene que permanecer de manera excepcional o, por el contrario, debería de contemplarse como una prestación como las anteriores, donde las personas tengan un mayor margen de elección que el que contempla la ley. O al menos dar capacidad de decisión para que los equipos multidisciplinares que van a definir el plan de cuidados puedan facilitar las opciones de la familia. De hecho, la ley ha reforzado bastante el papel de la persona afectada, que no solamente será oída, sino que participará activamente en el diseño del programa de atención. Desde este punto de vista, yo al menos desearía que quedara reforzado en el Senado, primero, la financiación y, en segundo lugar, el margen suficiente de libertad para que las personas afectadas definan qué plan de cuidados ellos desearían, evidentemente en combinación con la valoración que hagan los profesionales de las necesidades. Se trataría, por lo tanto, de un margen de libertad evaluado y debatido entre la persona afectada y el equipo profesional. Esos serían, básicamente, para mí, algunos aspectos que en el Senado tendrían que mejorar. Y, por lo tanto, cabe esperar que en torno a mitad de mes de noviembre o final de noviembre, pues la ley haya sido definitivamente aprobada y la veamos poner en marcha el día 1 de enero.
Pues muchísimas gracias. Esperamos volver a contar con usted en este programa para hablar de esos cambios y esa definitiva ley de dependencia o, como es correctamente el nombre, Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia. Hasta otra ocasión. Gracias, Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático de Sociología, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alcalá de Henares.
Muchas gracias a usted.